La leyenda nos dice que los croniqueros siempre aparecerán cuando las fuerzas de la ignorancia intenten apoderarse del mundo. Se dice que con un revés de una frase eran capaces de desgarrar un argumento y que con un solo grito había grietas en la tierra. Hoy hay un nuevo grupo de croniqueros con el mismo poder e idéntico valor. Han llegado al internet. Nosotros somos Crónicas del Multiverso. No es por la nerdez o por su existencia. Las marcas de un croniquero son todas y cada una de sus heridas. Son parte de nosotros y por ellas, por mi deber como croniquero del multiverso, voy a discutirte. Síganos la madrugada de cada jueves para amanecer el viernes, cuando el reloj del santuario marque las 12. Y los domingos, cuando Atena lo decida, vuela Ave Fénix.
Bienvenidos a Crónicas del Multiverso, el podcast más mitológico que existe. Yo soy Héctor desde el Santuario y está conmigo aquí a mi lado Jimena.
Jimena desde Asgard.
Tenemos esta noche también, nos acompaña Tania.
Tania llega desde Tierras Silenciosas para finalmente defender al Santuario una vez
más. Y como bien escucharon esa dulce voz, como es una combinación de trueno y relámpago necaxista, tenemos también a Don Bote.
Eso dolió.
Preséntate, Bote, no sé quién eres. ¿Cómo te llamas?
Ah, Bote, yo desde la tierra más potosina de San Luis.
Eso. Y tenemos también en esta noche, en esta fresca noche de invierno, supuestamente, a Don Falange.
Que tal vez también tengan miedo.
Que creo que se trabó. Sí, ay, se trabó justo ahí, se trabó. Así, en un ratito más llega Falange. Así que mientras vamos a ir presentando lo que es... el primer podcast de Caballeros del año. Tenemos es el podcast número 54 de Caballeros. Ya llevamos más de un año hablando de Caballeros del Zodiaco. Todavía nos falta un largo camino por recorrer. Uno podría decir que quedan todavía muchas, muchas escaleras que subir hacia los aposentos de Atena.
Creo que podríamos decir que va de acuerdo a la pandemia. O sea, va igual de largo.
Ay, no.
O sea, va a durar para siempre. Vamos a tener que aprender a vivir con los especiales de Caballeros del Zodiaco. Es lo que estás diciendo.
Sí. Bueno. Es la nueva.
Así es, hoy tenemos nada más para completar un poquito lo que fue Sensei Soul of Gold, que no alcanzamos a dar así como que nuestras impresiones, así como que nos pareció esta saga. Y después de eso vamos a continuar con una película que yo sé que todos aquí amamos, que todos aquí disfrutamos enormemente, que vimos
una y otra vez.
Sí, de hecho ahorita estamos discutiendo pues quién iba a comentarla y hubo golpes, hubo así todos quieren yo quiero hablar de esta.
Ay, yo creí que decía no, yo no quiero hablar de esa.
Todo el mundo quiere hablar de esta película. obviamente me refiero a es Saint Seiya capítulo del cielo.
Splashing
Obertura,
del brazo.
Así es.
Algo así, pero sí también tiene así como
saga del cielo.
Obertura. Es una saga compuesta por un episodio. Creo que es el único. O hay más saga del cielo.
Es que originalmente. Se pedí perdón por haberme desaparecido, es de que volvió a ocurrir, Héctor. No fue, si pongo la botella, pierdo el sonido.
Ok.
La botella.
Sí, bueno, todo eso es culpa de la hermana de bote.
O sea, está convaleciendo y le echas, pero bueno.
No la verdadera hermana de bote, nomás la versión antropomórfica de los botellos. O sea, está el botellón, el botellito, la botella.
Bueno, de esos
la botella.
No, pero okay. Mira, originalmente efectivamente iba a ser toda una saga, iba a ser la saga del cielo. Por eso esto era nomás la obertura.
Bueno, así vamos a entrar ahorita.
Iban a ser 4 películas, ¿no?
La verdad.
Pues por lo menos iban a ser más de 2.
Tengo la idea que era una tetralogía.
Especulación. Es que es algo que hay que aclarar. Hay demasiada especulación detrás de esto. O sea, ni siquiera se sabe a ciencia cierta por qué no se continuó. Hay quien dice que.
Sí, se sabe.
No, bueno. Sabemos a ciencia cierta que Kurumada odió esta película.
Ahorita vamos a...
Pero lo que veo es que también se decía que había sido un fracaso financiero y que...
Mira, los antecedentes favorecen porque se hizo una película de yoyos y justamente porque al autor no le gustó es que se enlató.
No, pues es que es a lo que voy. Lo más seguro es que fue por Kurumada, pero ha habido más elementos que tratan siempre de explicar y Kurumada no dijo yo cancelé todo. Es nada más, yo la odié.
Y aparte, ¿pero qué ibas a decir? Tengo la idea que esta película, entre las cosas que estuvo en su contra es que salió cuando todavía no se acababa la saga de Hades. Entonces, todavía no vemos el final de Hades y ya estamos viendo la obertura, que es lo que sí, la continuación. Entonces, como que no era el momento, ¿no?
Ya se había hecho el manga, o sea, yo creo que más bien...
Ah, no, sí, claro, vaya, pero para los
problema,
que
o sea,
nada más estaban viendo las películas.
Más que cualquier cosa, si uno toma en cuenta los sentimientos de Kurumada, el problema real vendría siendo que no quería hacer una continuación. Si hubiera querido hacer una continuación, hubiera seguido con el manga, o como lo está haciendo ahorita, hubiera retomado y se hubiera puesto a hacer de nuevo todo.
Pero él sí quería hacer un manga de la saga del cielo, nada más que...
Dijo la versión oficial, si es que ya queremos hablar de eso.
Bueno, quería terminar tantito con Soul of Gold, porque
se relaciona.
Bueno, puede funcionar así como segue, como así como que paso de uno, o sea, primero hay que tocar el cielo antes de ir al infierno. Entonces aquí es al revés. Es que, o sea, yo la verdad disfruté mucho Soul of Gold, o sea, yo creo que es la saga de Caballeros del Zodiaco que más he disfrutado hasta ahora.
Fue muy sorprendente por distintas razones. O sea, la más importante era darse cuenta que puede, que lo que hemos sabido una y otra y otra y otra, que las animaciones que no están basadas per se en trabajo de Kurumada, pero usan sus ideas usualmente, son mucho mejores.
O sea, de que son mis favoritos son Asgard y Soul of Gold.
Exacto.
Sí. Que sean
ya están las películas.
Es una coincidencia.
Las disfrutamos, excepto cuando trataban de adaptar algo directamente de Kurumada.
Lo que pasa es que las películas, yo creo que, bueno, las vimos generalmente una tras otra, como que para discutirlas aquí en el podcast. Y
sí, no,
si ves
las es que básicamente eran todas igual.
Sí, o sea, si ves una,
sí,
yo creo que la disfrutas mucho. Si ves 4, pues ves es lo mismo.
Es lo mismo, pero con otro nuevo, con otro dios. Sí.
Es lo mismo una y otra vez. Y Asgard sí me gustó mucho, o sea, porque las historias de los caballeros, o sea, son bien, bien tristes. O sea,
y hasta en eso, hasta las películas, sí. La que es más diferente es la de Asgard.
Sí. Pues es que Asgard ese no le llegaba a Kurumada, no le tenía cariño a esa mitología.
No, pero yo siento que básicamente varía el asunto, depende mucho del equipo. porque justamente también. Yo me pongo a comparar solo un gol con Asgard y sale mal parada.
Yo, de hecho, se me hace que hasta sale muy bien parada.
Yo creo la diferencia que yo veo es, por ejemplo, en Asgard se dedicaron a desarrollar un poquito los personajes de Asgard que estamos conociendo, y en Soul of Gold se dedicaron a desarrollar los personajes de Oro que ya conocíamos, no tanto lo de Asgard.
O sea, sí, los caballeros de Asgard obviamente sí están mucho mejor desarrollados en la saga de Asgard, o sea, son unos grandes personajes, pero yo sí le critico el final de la saga de Asgard. O sea, sí tiene momentos padres, porque se pone sella la armadura de Odín y algo así, pero el final de esa saga es un final de Caballero del Zodíaco, o sea, terrible. Y Soul of Gold tiene un gran final, tiene una historia que se fue construyendo muy bien, de una manera concisa y eficaz durante 12 episodios. De hecho, me recordó un poquito a lo que estamos hablando en Crisis en las Tierras Infinitas el jueves, porque es parecida, que es una historia así como que bien complicada, llena así como que de...
Y todo tiene sentido.
Y al final todo tiene sentido. O sea, eso fue lo que me gustó. Y la verdad, el final de Soul of Gold es el único que me parece que sí logra atinarle a todos los compases emocionales que una historia sí debería de tener.
Es que el problema que tiene Asgard es que básicamente, como era un relleno, tenía que embonar con Calzador, con Poseidón. Y es bien odioso y fastidioso como una vez que entra Poseidón, por si el simple hecho de existir anula la importancia dramática de Asgard.
Poseidón se cabreó, envió una inundación, se le fue la olla.
Literal, mandó una inundación y se recuestró a Ten.
Sí, pero te digo, es molesto porque básicamente llega el de la flautita y se nos sacrifica heroicamente nuestro dragón, pero no sirvió de nada. Y todavía te lo recuerdan en Poseidón porque te dicen, oye, pero tú dime, ¿por qué demonios estás vivo? Ah, porque pues fíjate que yo puedo o hacer mi himno diabolicación y regresar sin que me pase nada. Y mientras, el caballero más noble que jamás existió se quemó en el espacio. ¡Adiós!
De hecho, fue bien, bien frustrante desde el primer capítulo, porque llegan y les dicen, háblele a Sorrento. Y yo, cachilo, que no está muerto.
Sí. el desarrollo de, lo que hemos dicho,
y solo Gold, en lo que cabe, continúa esa tradición también. Afortunadamente los caballeros de oro tienen mayor peso, pero también continúa esa maldita tradición de demostrar que el pobre Asgard no cuenta.
Sí, o sea, ese, pero existe, de las pocas cosas que no me gustan, pero sí.
Los caballeros, a lo que es la saga como tal, es gratificante al 100%. O sea, yo sí regreso a cuando tenía 10 años y compraba mi caballero de Libra, porque, o sea, es padrísimo ver que por fin esos pinches monos que todo este tiempo te decían que eran los guerreros más poderosos, los más letales, los más grandes del universo, hacia nada. O sea, que solo sirvieron para trapear el piso con los caballeros de bronce, que después se levantaban
y para abrir un boquete en una pared.
No, pero me refiero desde el mero comienzo.
Todavía antes.
O sea, desde el mero comienzo eran los enemigos y okay, te decían hasta el carajo lo increíblemente poderosos que eran, pero pues los protagonistas les ganaban por el poder del protagonista. Luego se quedaron como idiotas porque había unas leyes, reglas, un manual que les impedía salir del santuario, que no tenía ningún sentido por todas las veces que salieron del santuario antes.
Pero es que se supone que salían con permiso.
Es que todavía no la han leído.
O bueno, a escondidas.
Todavía no habían leído ese guión, Falange.
Acuérdate que fue bajo la nueva administración de Libra. Antes hacían lo que se les diera su...
Pero el nuevo administrador hacía también lo que quería.
Pero bueno, y además otra cosa,
muchos a la vez.
Y luego lo que dijo Jimena, no a olvidar que todo su trabajo fue derribar una pared, o sea, fueron albañiles
inversos.
No, pues son demoliciones, sí, pues también es un trabajo honrado. Pero algo también, no sé, que me gustó es, o sea, eran los 12 o sensiblemente los protagonistas, pero sabíamos que el verdadero protagonista era
Era Yoros.
era Ayoria. Ayoria. Sí, estaba haciendo tiempo para recordarme. Para no decir para no confundirme, pero sí, es Ayoria. Pero como quiera, todos tienen un momento para brillar y como quiera le dan el lugar como protagonista a este Ayoria, que es algo que no me parece que lo hagan muy bien con Seiya y los demás caballeros. Incluso cuando tratan de darle protagonista a los demás, se siente muy artificial.
Simplemente acabas de decir Seiya y los demás.
Exacto. Seiya y los demás. Y aquí, bueno, sí, también era Ayoria y los demás.
Ayoria y los demás.
Pero como quiera, o sea, cuando al final ya es el que se enfrenta ya con Loki, o sea, se siente de una manera mucho más orgánica que yo no he visto que hayan logrado hacerlo con los caballeros de bronce las cuatro veces que ha ocurrido.
Mira, yo sí voy a decir que de vez en cuando se ve un poquito, precisamente desde Asgard. No logra con la misma coherencia que tiene esto, pero es básicamente, pero Asgard sí les mostró un punto que ha sido el problema de todas las herramientas, de todas las series de Saint Seiya. El problema con Saint Seiya es que tienen la idea de la escalera. O sea, si tú determinas que tienes que ir del punto A al punto B y atravesar todos los escalones, a veces literales, a veces no, pero siempre es, necesitamos hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, pues invariablemente solo se convierte en una carrera de relevos. Lo que tenía Asgard, que tiene también el Solo Gold, es que primero no saben qué tienen que hacer, luego están investigando cada quien por su cuenta. La mejor parte de Solo Gold es de que no están en un bando. O sea,
de hecho, esa parte a mí me molestó mucho cuando la vi la por primera vez, o sea, porque, o sea, yo esperaba pollo y me están dando bistec. O sea, ¿por qué me están dando? O sea, a lo mejor el bistec sabe mejor, pero yo esperaba el pollo. O sea, este no es el Saint Seiya que me tiene acostumbrado. O sea, a mí Saint Seiya me da una fórmula. O sea, y luego están estos monos que andan paseando así por todo Asgard y están en bar y platicando. Yo,
peleándose.
O sea, ya de un meteoro de Pegaso.
Oye, ¿y qué chingaderas son estas de desarrollo de personajes y
creación? A mí estas cosas yo no es lo que yo espero de esta serie.
Y también algo, ¿sabes? Que a mí me llama la atención es que en Asgard son de las pocas sagas en donde Atena no es la que gana al final, o la que al final, o sea, que todo lo que hicieron todos los demás es para poder conseguir que Atena derrotara al malo. O sea, sino que realmente son los Caballeros de Oro los que derrotaron, bueno, con una Super Genjidama, los que derrotaron al villano de la temporada.
Y la verdad, la Super Genjidama estuvo bien bonita. Sí. Y la verdad también es algo así bien toyético, que les dan nuevas armaduras con la sangre de Atena, pues también padres.
Sí.
Están...
Yo nomás me queja en ese sentido es los cascos, o sea, tan bonitos que se ven y se los quitan y se los ponen y se olvidan.
Eso sí, sí lo hablamos.
Es que esas melenas son de nervios. O sea.
Pero sí.
No, y aparte, es que si no, ¿cómo le pagan al actor?
Oye, es que le están pagando al actor y tienen que ver la cara.
Sí, en el contrato dice que tiene que haber tiempo de su cara.
Sí, discutimos en su momento que tenía una fuerte política anticasco esta serie, que viene desde Hades.
Sí.
O sea, desde Hades también se lo... Sí, pero aquí, bueno, pues de pérdida cuando se ponen acá sus armaduras superpoderosas, brillantes, y con divinas, se ve bien bonito.
Mira, y una cosa que yo digo, lo dije en su momento y lo vuelvo a decir, lo que es para mí una grata sorpresa de toda esta saga es que jugó con mis expectativas, o sea, porque quieras que no, yo ya venía conociendo estos monigotes en programa. Estamos hablando de que los viste por unos 40 episodios, quita y pon, suma los de Hades, suma los normales, unos 20 años de ser fan de la serie, y durante todo ese tiempo te das cuenta que realmente no los conocías, nada más tenías una impresión muy personal de lo que su estereotipo te daba, y entonces ver el hecho que Aldebarán es de hecho una persona bien, bien calculadora, fría y lógica, obviamente Doco, que es básicamente un fiestero horny.
Oye, ese tipo de cosas también que me sorprendió mucho cuando lo vi. O sea, Doco, pues sí, yo la vi a toda la pasita, pero o sea, resultó que salió con ganas de vivir la vida loca.
Oye, pues después de años y años sentado.
Sí.
Vigilando.
Piscis.
De abstinencia.
Afrodita, también me gustó mucho, o sea, porque es justo como se esperaría que fuera Afrodita. O sea, es pura diva, es pura drama. O sea, incluso cuando está con personas normales, como quiera tiende a hablar así como si estuviera en un anime. O sea, así de la misma manera dramática. Y
Máscara de la Muerte es un ebrio.
Máscara de la Muerte, la verdad, sí me sorprendió. O sea, porque básicamente es un cholo el vato.
Nos pregunta, por cierto, MM, que supongo que es Máscara de la Muerte, Random Shit, que dónde puede encontrar, dónde puede escuchar las primeras Crónicas del Multiverso, en crónicasdelmultiverso.com, en Spotify, en iTunes, y también, por ejemplo, si quieres escuchar los especiales en específico, en las listas de reproducción de YouTube, hicimos varias listas que es las de Caballos del Zodíaco, los especiales de de Marvel, los especiales de Star Wars, etcétera, etcétera.
Nightwish.
Nightwish. Nightwish y todo ya eso. Están los especiales de videojuegos, ¿verdad, señor Don Barredora?
Claro que sí. Ahí están todos. Hay una lista de reproducción con todos ahí. A lo mejor no he agregado los últimos, pero ahí están.
Y también están todos en la página también, en creo que multiverso.com también está. Sí. En iTunes, hecho, y Spotify y en todos esos están así como que todos desperdigados. Y es nada más los últimos 200, porque ya llevamos más de 500 programas de Crónicas del Multiverso.
Es que pero en iTunes sí están todos.
No están todos, es el máximo es 200.
Entonces la única manera de ir a todos es directo a nuestra página.
Es ya ir a la página, ahí están, porque ahí están todos subidos en el audio directamente. Digo que es un audio bonito, es un reproductor, si ahí lo ponen, te mandan a donde los tenemos subidos, y como quieran lo pueden escuchar en el browser de su teléfono o su computadora o X. En YouTube, pues es que no, los primeros 100 por ahí no los subíamos a YouTube, así no los tenemos todos. No, antes era en mi garage, estábamos todos ahí.
¿Qué sistema usábamos tú?
Era Skype. Y nada más.
No, pero yo me acuerdo que transmitíamos usaban en vivo de alguna manera.
Hangouts.
Era Hangouts, era YouTube, pero eso es cuando ya empezamos a estar en YouTube.
Okay. YouTube. Antes de eso. O sea, me acuerdo que antes sí transmitíamos en vivo, porque ya sabes quién te dijo, es que hay amigos que me quieren escuchar, y empezamos a transmitir en vivo, pero no me acuerdo cómo lo hicimos.
Era el de YouTube, era el Hangouts. Google ha tenido como mil de esas cosas.
No, pero fue antes de eso. Usábamos el Skype y no transmitías a YouTube.
No, o sea, usábamos puro Skype y lo grabábamos. Era puro diferido. Y luego después, 2-3 días después salía nada más. Sí, y luego después ya subimos de nivel y todo.
Como los caballeros.
Como los caballeros, así es. Empezamos como caballeros de plata y luego pues ya somos caballeros de bronce.
¿Ya seríamos divinos o también?
Ya somos divinos. Yo no sé tú, pero
mira, Bote.
Somos divinos.
Mira, Bote. Somos básicamente los caballeros de bronce. O sea, ya tenemos el poder de los de oro. Pero todos nos ningunean porque nuestras visitas no llegan ni a 100.
Pero uno de estos días nos va a retuitar.
Oye, yo me puse a hacer cuentas.
Nos va a retuitar Pedrito Sola.
Y estamos en el nivel de producción de horas hechas. Estamos al mismo nivel ya de la gente que gana su millón de dólares. O sea, lo
es lo que es el millón de dólares. Ya el pequeño detalle. Pero te digo, algún día, te digo, alguien famoso que dice el arbolito. Sí, ahorita lo tenemos, son los colores de Caballeros de Zodíaco.
Yo te iba a decir, es que nosotros, yo creí que iban a decir, es que nosotros no lo quitamos hasta el día de la Candelaria.
Candelaria, sí. Lo vamos a tener hasta el 2 de febrero, va a estar allí el arbolito. Y no sé, Jimena dice que no quiere que la quite.
Yo por mí se puede quedar todo el año, nada más que cada mes se decora diferente.
Esa idea me gusta.
Sí. De hecho, por eso es morado, porque esa era la intención.
Pero no se ve morado, se ve verde.
No, sí se ve morado, Falange, fíjate, se ve que no es verde normal.
Ya. Ay, sí, me tomó un rato, pero sí es cierto.
Ahí está, sí. Es verde con puras esferas doradas para que las luces plateadas y plateadas.
Bueno, siempre tienen que criticar. ¿Qué criticones son?
¿De qué?
Pero bueno, volviendo a...
Ya sabemos que está ciego, pero no como la friegas tanto que estuvimos pintando el arbolito.
Pues es que tú, si no lo dijeras con tanta seguridad, no tendríamos que sacar un látigo.
Bueno, pero regresamos hasta a Caballeros
del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco, estábamos Soul of Gold. Sí, la verdad, sí, te digo, amé esa saga con todo mi corazón.
Y eso que mira, tú no te la chutaste en maratón en cine, bárbaro.
¿Y de hecho, no los querías ver? ¿Dos episodios en cine, Bote?
Pues así los pasaron, yo tenía que verlos doblados.
¡Qué padre!
¡Qué éxtasis!
Y a ver, platícanos un poco de esa experiencia, ¿cómo fue?
No, pues tal cual, o sea, se anunció en Cinemex que le iban a pasar y pues básicamente fuimos ahí a hacer carne asada dentro del cine porque pues eran muchas horas.
¿Sí te dejaban entrar con comida?
No, de hecho, hubo intermedio a la mitad, así que nos salimos a comprar cosas.
Ah, qué bueno.
Porque sí, y a vaciar la vejiga, porque pues ahí sí. Y pues sí, estuvo muy padre, hasta se emocionaba uno con el intro y todo.
No, pues es que sí. Y sí, que ahorita que me lo echaste cara, yo no tenía muchas ganas de verla.
Sí.
Pues de hecho, y como se ha mencionado, o sea, todos estos podcasts iniciaron porque Bote había pedido que habláramos de Soul of Gold desde que salió Soul of Gold.
Desde que salió del cine.
Desde que salió.
Desde ese día que Bote salió del cine, no, y dijo, quiero hablar de esto.
Además, que fue desde antes, desde que vio el primer episodio en la tele.
Desde
así.
Héctor nos echó en cara que no había visto antes porque qué chafas.
No, ya se me hace que sí, ya lo había visto. Por eso, y por eso dije que chafa.
El punto es de que estamos bien, está bien crazy este programa. O sea, estamos hablando de que Héctor todavía se levanta y se golpea el pecho de yo pago mis deudas. 50 años después no valen.
Sí, valen. ¿Cómo no? Todavía valen. Claro que valen. Todavía valen. Es más, valen más porque se quedan. Es porque son cargan intereses. El Bote había pedido un programa de jueves de Crónicas del Multiverso y va a recibir 100 o más.
54.
O sí, pero los que faltan, estoy contando todos los demás.
Los que siguen.
Todos okay. Los demás que faltan.
Hemos dicho que se preparen, que nada más que porque matemáticamente Omega imposible. Les va a dar al menos 25 capítulos, aún si empiezan a hacer de 4 en 4.
Ay, no se pasen. Esos no quiero verlos.
Bueno, nada más quisiera hacer una recapitulada súper rápida de qué trata Soul of Gold, porque empezamos a hablar mucho de nuestras impresiones.
Okay.
En sí, Loki trae a la vida a los Caballeros de Oro, realmente con la intención de alimentar al Yggdrasil para que florezca una flor del árbol y de esta salga la lanza a Gungnir. Pero lo que él no sabe es que en realidad él no fue el que logró traerlos a la vida. En realidad fue Odín, porque Odín quería que vinieran a vencerlo.
¡Qué loco!
Entonces, así como que Loki resultó engañado por Odín, ¿sí?
¡Así tal cual!
¡Así tal cual!
Y ahí te voy a poner el de él es Odín, no. Dios
y es que era... ¿Cómo era? Oye, yo tengo un plan bien bajo. Yo revivo a los... Ya no me acuerdo cómo era.
Sí, cierto, había...
¿Cantaron sí. una canción ustedes?
Ella...
Ah, es que me estaba dando un regaderazo y se me ocurrió.
Pero, o sea, salió así como que cantando sí. todo,
Yo lo estoy yo. No la anoté, entonces...
Ay, yo tengo un plan ay.
Bien majo.
Voy a traer...
Reviviendo a los... Saints de oro, sí, algo así.
Y fueron dos, ¿no?
Alimento al árbol. Una cosa así ya, la verdad, no me acuerdo. Y luego seguía con el Odín diciendo, ajá, te engañé, ¿no? Pero
bueno, el otro ya no. Saben, a la otra... traigan con ustedes una grabadora.
Una libretita.
Una libretita. Tú, falá que tienes razón. Tienes el teléfono.
Pues sí, ¿verdad?
Lo
no, porque me estaba bañando.
¿Y esa prueba de agua?
El teléfono adentro del baño. No. Pero sí, y al final, los Caballeros de Oro, con mucho desarrollo de personaje, logran vencer a Loki. Entonces está muy padre, y de hecho tienen ayuda de Odín, con una genjidama de todo el pueblo de Asgard.
Qué bonito
y
estuvo eso.
Tal vez
me encanta
parte del universo. y lograron derrotar.
Lo más extraño es que probablemente el pueblo de Asgard se va a destruir, se les acabó la bonanza.
No, pero no, al contrario, así son fuertes.
Para sufrir. No lo recuerdan cada vez que aparece.
Ay, es muy horrible eso. Y luego al final Poseidón les dice: no te apures, yo regreso a las armaduras de oro al Hades, porque todo esto pasó en lo que estaban peleando en el Hades.
Y ustedes muéranse. Regresen.
Los caballeros de bronce.
Muéranse a gusto.
Regresen al abismo infernal del que lo saqué temporalmente.
Y el para de que a Ioria resultó que andaba quedando y a la
mera hora. Ay, sí, a la mera hora se desapareció.
Es que no se quedó, regresó. Nada más le dieron chance de despedirse.
Sí, su alma regresó al Eliseo. Y de hecho, las armaduras se fueron más bien al Eliseo a alcanzar a los demás caballeros de bronce.
Y en ese momento sus almas
a no servir para nada.
Pues yo digo que sus almas también, exactamente. Nada más que ya no llegan ellos a pelear ni nada. O sea, ellos llegaron ahí a...
Es que la verdad, con todo y que trataron de explicar cómo llegaron en primer lugar las armaduras con esto... ¿quién despertó Poseidón o cualquiera de esas cosas? Realmente nunca tuvo sentido. O sea, si de todos modos se iban a desintegrar, ¿para qué querían volver con Atena?
Para nada. Y de Okis, porque entonces siguió la película Obertura, que nos trajo, ¿qué, Falange?
Y ahora sí nos vamos ya. Bueno, vean Soul of Gold, Soul of Gold, tiene nuestra de las más altas recomendaciones. Y...
como estábamos viendo, el punto de todo esto hay que recordar que sí ya se mencionó, pero hay que enfatizar. O sea, en cuanto a la trama, esto está ocurriendo después de Hades, pero cuando se animó, Hades todavía no terminaba. Así que, pues, me imagino que habrán sentido los que la vieron en tiempo real. O sea, spoileando el final, ¿o qué?
Los que la vimos en no tiempo real también, piensen en nosotros. Nosotros también sufrimos.
Y luego creo que fue cuando cambiaron de seiyus, ¿no? Encima de todo.
No sabría decirte por qué, para aguantar el guamazo, la vi en español.
Sabio Falange.
El chingado. Nosotros la vimos.
Ellos los habían cambiado como a la mitad de Hades, creo. Pero ya no me acuerdo.
Que fue
los
cuando salió Obertura,
después,
¿no?
Después de esta película y se asume como consecuencia.
Ah, entonces esta es la que ocurrió, lo que están hablando, que los cambiaron en la segunda parte, ¿no? De Hades.
Uh-huh. Sí, o sea, sí, Tania está en lo correcto. O sea, fue a la mitad cuando... Nada más que fue después
de esta película. Esta película todavía tuvo a los originales.
Sí.
Y básicamente...
Como datos de... se estrenó el 14 de febrero del 2004.
Y después de esta película se suicidaron.
Cállate. Sí.
Y es parte de todas estas leyendas urbanas, entonces, de que básicamente le echaron la culpa a todo mundo, ¿no?
Oye... una película como Obertura no tiene nada más un solo culpable. Oye, yo necesito una, yo creo, media docena. Necesito media docena. Bueno, pero ahí...
Ok.
Mira, ¿quieres echarle un culpable a Obertura? O sea, quien sea que aprobó la animación. O sea, hemos visto animaciones malas. La situación de Japón hoy en día hace que hagan series en 2 minutos que se ven malas. Pero para una película yo no había visto una animación tan
mala. Oye, la animación está bien perrona. ¿De qué estás hablando?
Fíjate, oye, ya ahora sí tiene sentido, ahora sí ya le entendí a Obertura con esto que están diciendo, o sea, porque sí parece algo que fue hecho por alguien que no sabía cómo acababa la saga de Hades, y posiblemente jamás haya visto un episodio de Caballero del Zodíaco, las dos cosas.
De hecho, no, estoy en contra de eso porque la verdad es una secuencia de Greatest Hits, o sea... es algo que hemos visto una y otra y otra y otra y otra y otra.
Bueno, leyó el artículo de la incipiente Wikipedia.
Pero sin alma. Pero de que todo eso lo hemos visto. Está pintado con números. O sea, Seiya va con Atena. Todo mundo le dice que él ya no puede estar con Atena.
Eso sí, sí. ¿No?
Que no empieza con Seiya en estado vegetativo.
Los amigos le dan una golpiza, pero en realidad es para protegerlo.
Oye, pero no, si ella empieza en estado vegetativo, ¿no? Empieza perdón, yo así como que no.
Okay. No estoy platicando la película, sino que estoy contando los elementos que vamos a ver. O sea, los enemigos ultrapoderosos que dicen que son bien invencibles y que barren el piso con los caballeros. Luego los caballeros se levantan, le dan en la madre a los estos, pero todo para que Seiya siga caminando hacia arriba. Y aquí literalmente toda una escalera al cielo. Probablemente la única parte que no es Saint Seiya, o sea, en el sentido de que se sale de todo lo que usualmente vemos, es lo de Marín. Pero fuera de eso, cada elemento que ves en la película es algo que hemos visto una y otra vez en la saga. Y ya que estamos en eso, tú dirás, ¿ya puedo empezar ahora sí con el resumen como tal?
Sí, por favor. Oficial.
Bueno, el punto es que de algún modo nos asumen que, o sea, que como lo hemos dicho, a pesar de que el manga, digo, que en el anime nos mostraron que no sabían si Seiya estaba vivo o muerto o esto, o qué pasó con Hades, Seiya está, pues ni siquiera sé qué le pasa a Seiya.
Está catatónico.
Pero como que como
está catatónico, está en silla de ruedas, pero está catatónico.
La versión Cosmo es que su Cosmo está en nivel cero.
Pero es que esa es la parte que a mí no entender.
Se le desalinearon los chakras.
Vamos a asumir que sí, porque sinceramente la parte que se me hace bien rara, y sí, yo sé que le estoy pidiendo mucho.
Se le quedó el cargador en el Hades.
Le estoy pidiendo el cargador en el Hades, que nos dio esa simpática idea.
Es cierto.
Pero mira, la cosa es de que me estoy imaginando lo siguiente. Yo sé que es pedirle mucho a una serie en la que le salen millones de litros de sangre, pero pido tantita lógica. O sea, si está catatónico o su cerebro no funciona o algo así, no podría respirar por sí mismo. Pero no tiene ni un tanquecito de oxígeno.
Es que el problema no es que está...
Es como luego le pasa a las cazadoras que no encuentra el disco duro y de repente la vuelves a prender y ya lo encuentra. O sea, todavía no encuentra el disco duro.
Bueno, todas sus funciones... todas sus funciones corporales están activas, nada más... Él no está reaccionando.
Bueno, ahora sí, ya vamos, porque si nunca vamos a hecho. Entonces, Seiya está en silla de ruedas. Una silla de ruedas, por cierto, de esas que se ven bien viejitas, como las que usaba Clarita cuando iba a ver a...
Oye, pues
resultó bien piedra la Saori.
Históricamente están en el año 90, ¿no? Algo así.
En ese entonces, mira las que usaba el profesor Javier, o sea... Ya se
flotaba, ¿eh?
O sea, no saben cuánto
tiempo. Están en Japón, ahí todavía había.
Japón en los 90 era el futuro.
Y se supone que solo había pasado un año, ¿no? Del Hades.
Ese es el Japón que conozco.
Ah, eso sí no recuerdo. Sí,
había pasado un año.
Japón nunca ha sido acomodativo con la gente que necesita silla.
O sea, entonces estuvo Seiya un año en ese estado.
Sí. Ya sin interrupciones. El Seiya está con su sillita de los años 80s, ni siquiera le cambiaron la ropa. Sigue trayendo su misma ropa de Bart Simpson.
Es que acuérdate que solo tiene variaciones de la misma prenda.
Y en ese momento, ¡zas, culebra! Que le llegan de la nada tres monos que dicen: vamos a... Seiya, debes morir por haber desafiado a los dioses. Primero que nada, voy a dejarlo para el final, porque cómo odio ese concepto, porque bien contradictorio, en fin. Y que le lanzan un montón de lanzas mágicas, así como que para atravesarlo, y ves bien dramáticamente que le atravesaron el pecho, que sale sangre de todos lados.
¡Eso sí es poder!
Pero al mismo tiempo... Ah, y bien apropiado, porque es Jesús Barrero platicando lo que le pasó a Jesús Barrero. Entonces, pero, ¿qué creen? Se sorprenden de que no le pasó nada. No le pasó nada, a pesar de que lo está atravesando un maldito pedazote de lanza.
De hecho, no, pero
también.
Sí. ¿Ves claramente cómo la lanza le atravesó el pecho y llegó a través del respaldo de la...
Yo también lo recuerdo así.
Las demás lanzas, todas las demás, Eso sí, hay que aclararlo. Todas las demás no lo atraviesan. Todas fueron de, ay, le llegó a, le pasó por el sobaco. Ay, está en medio de
es
su
ingle.
Pero la de, no, bote, la, no la, la que le atravesó el pecho, vela, atravesó vela, vela. La silla de ruedas.
Continúa ahorita.
Bueno,
pues la viste mal.
Ahorita lo resuelvo.
El punto es de que además de eso, por alguna extraña razón, le sale, o sea, partiendo de que supuestamente nada lo dañó, le sale un montón de sangre y también le sangra la cabeza. Y ya llegan, ¿qué pasó aquí? Y ya se enoja y agarra una de las lanzas, estas lanzas, y no sé qué dijo con las lanzas, porque así somos, estas lanzas, luego la azota contra la casa y rompe una ventana y sale Athena. Ah, fuiste tú, Athena, quien lo protegió. Y luego le explican a Athena que vienen por Seiya, que ya perdió su jurisdicción, porque esto es lo que vuelvo a repetir una y otra vez. Se la pasan diciendo que van a castigarlo por haber matado a un dios, pero todas las veces que él intentó matar a Athena, nadie es castigado porque...
Digamos que Athena pasó.
Porque
Athena
es mujer.
Es la favorita de Zeus a hacer el chivo expiatorio.
Y total, ya llega.
De hecho, hay una disque explicación para eso, pero bueno, luego lo vemos.
Entonces, básicamente llega Artemisa. Bueno, además es eso de: ay, este poderoso cosmos, ¿de quién será? ¿Quién puede convertir la luna en pleno sol? Ay, solo puede ser una persona. Ay, hermanita, vengo aquí a notificarte que te voy a quitar todos tus, tus ay, es bien, esa parte es bien extraña.
Los terrenos.
Viene por los terrenos de la abuela, pero toda esa parte es bien. Toda esa parte es bien extraña porque básicamente Athena y Artemisa están así como que cada quien hablando su propio rollo. O sea, la conclusión es la misma, pero cada quien está hablando su propio rollo. O sea, Artemisa viene a decirle que ya no puede ser la diosa y que la entregue a Seiya. Y Athena dice, no puedo entregarte a Seiya, pero permíteme, déjame traerme mis zapatos tenis. Chiste, ¿eh? Y allá aparece Nike, que como sabrán, no son unos zapatos, es su báculo, y porque es la diosa de la victoria en forma de angelito. Y le entrega el báculo con el cual está cediendo todos sus poderes, bueno, no sus poderes, toda su jurisdicción sobre la tierra, a pesar de que Artemisa había dicho que ya había perdido la jurisdicción sobre la tierra. Entonces, luego Athena dice:
le dijo,
pero por favor,
tu placa.
Pero por favor, te pido. Que perdones la vida a mis caballeros. Y el otro dice, ok, pero de todos modos voy a matar a toda la tierra. Y la otra dice, ok, bueno, voy a irme a que me sacrifico, me voy a sacrificar por ellos una vez más. Y la otra dice, ok, de todos modos no va a servir para nada. Y yo todo el
tiempo... Debería decir, ay, no, yo no te creo nada, nunca te has sacrificado de verdad.
Y ya es hora de que te sacrifiques de verdad.
Nada más quedándome. Y todo este tiempo, entonces, ¿de qué le están culpando? ¿Que no han estado viendo las últimas cuatro revueltas de los dioses?
No.
Pero bueno. Ay.
Tiene entonces, explicación.
Entonces... ¿Viste? Seiya, aparentemente, lo que necesitaba para rebotearse, y aquí está usándose de manera correcta el término, era que Athena se fuera. O sea, la ausencia de Athena hace que se le prenda el disco duro. Y,
ajá,
y es una
casi,
de
casi
las
cosas... es el tonito de inicio de sesión de Windows.
Tum, tum, tum.
Tum, tum. Y es una de las cosas más tristes. Yo nunca había sentido pena por Seiya.
Mira, aquí sí se ve.
La sangre, mira. ¿Cómo no?
Mira, ahorita...
Hay, dije que no hubiera sangre.
Una, mira, hay una que sí lo tiene atravesada en el pecho. Ahí está, ahí se vio.
Se ve, a ver,
el corazón.
No se ve.
Respiración.
Ahí está.
No,
esas son las que muestran.
Pero es que hay tres, esa.
Mira, ahí hay una. Está tapando los kanjis.
Sí, pues, esa. No
convenientemente, porque no es cierto.
Oigan, yo tengo una teoría de conspiración, bueno, porque básicamente
ya está ahí.
¿Qué pedo con Saint Seiya y su disco duro? Yo siento que Athena le trabó el disco duro para que no se levantara antes de tiempo.
Bueno, entonces la cosa es que cuando se va Athena, se reinicia el Seiya Window y, ay, lo dicho, nunca había sentido pena por Seiya. Seiya siempre me parecía tan irritante, me sigue pareciendo irritante, pero aquí me dio pena. O sea, aquí me dio pena porque lo tratan bien. Pinche mal, o sea, pero mal en mal plan, de una manera bien maldita y esto, o sea, Seiya empieza a caminar como zombie. ¡Athena! ¡Athena! ¿Qué te pasó, Athena? ¿Dónde estás, Athena? Recuerden que ha estado catatónico, sepa Dios cuánto tiempo, o sea, no puede ni caminar, ni...
Ay, me toca mi baño de esponja.
Espérate, de hecho se me olvidó el chiste obligatorio a telenovela mexicana. Llegaron los achichincles de Elis y de Artemisa y dijeron: este maldito lisiado, aléjate de mi Atenita.
¿Qué haces besando al lisiado? ¿Qué haces besando al lisiado?
Entonces,
qué ahí va, feos,
¿no? ¡Ay! ¡Ostoy! ¿Qué me pasa? Para esto, sepa Dios qué intentaron hacer. Yo creo que ni siquiera tenían continuidad de una escena a otra, porque a Seiya lo dejaron en su silla. Y hasta Atena todavía se molestó en ponerle su cobijita y todo para que no tuviera frío.
No tuviera frío, sí. Porque...
Sí. Cuando se van y lo dejan ahí solo, ves que Seiya está y la silla está destruida. O sea, ¿qué pasó? Seiya al intentarse levantar la destruyó con su propia fuerza, ¿o qué? Pero bueno, o sea, punto, está caminando en el bosque y se le aparece Marín, y Marín le dice pues otra vez. Otro de esos intercambios bien raros en el que cada quien dice lo que quiere. O sea, uno es, no me acuerdo que tú estabas con Atena. Okay. Oye, ¿no sabes dónde está Atena? Estuviste en coma, Seiya. Pero, ¿y dónde está Atena? Pues yo no sé, estaba contigo,
¿Y dónde estaba?
En coma.
¿Y tú dónde estabas?
Pero, ¿dónde está Atena?
Y sí, se me hace bien.
¿Y dónde estaba?
Que básicamente estén conscientes de que Seiya estaba catatónico, que está ahí revolcándose como gusanito en el suelo, y no ves a Marino. Oye, permíteme levantarte. Oye, ¿te pasa algo? ¿Has comido, mijo? No es por cierto, acabo de encontrar algo bien misterioso aquí en tu silla de ruedas y me voy a quedar con ello porque es muy importante para la trama. Y le dice: debes ir al santuario, Seiya. Ahí te necesitan.
Ahí voy.
Y se larga. Y ahí ves a Seiya. No crean que Seiya se levantó y adquirió poder. No, no. Es Seiya ahí caminando como zombie. Y lo que siempre les digo en todas y cada una de las series: Japón, ¿qué tan cerca está de Grecia?
Está caminando. Te puedes ir caminando.
Está hacia la
puerta. I'm walking distance. O sea.
Digo, si la hermana pudo llegar sin un mapa y sin direcciones.
Y entonces así es. Entonces, corte a. Vamos a llamarlo el purgatorio. Es un lugar bien feo que estoy 100% seguro que fue por razones artísticas, no porque no tuvieran dinero y y querían. O sea, básicamente vemos en sombras las caras de los caballeros de oro y los dioses hablan como ondas de sonido. O sea, brincan los colores como si fueran circulitos y esos son los dioses. Y los dioses básicamente le dicen a los caballeros de oro: pues está también bien pinche raro esto, porque supuestamente los están castigando, lo cual tiene sentido en el contexto de que ya vimos que los dioses no quieren a los humanos. Aparte que no tiene sentido es que se la pasan diciendo que ellos les son fieles a Atenea. O sea, me perdí de algo en la traducción. Los dioses le estaban dando la oportunidad de salir de su tormento eterno si renunciaban a Atena, porque si es así, nunca jamás lo mencionan. Es muy, muy, muy extraño. Ustedes cometieron un terrible pecado al enfrentarse a los dioses y ahora van a ser condenados por toda la eternidad. Pues no nos importa, porque nuestra lealtad es Atena, e incluso en el sufrimiento eterno siempre le seremos leales.
A lo mejor es un speech que entrenaron por si acaso era una prueba, ¿no?
Y total. Oye,
pero después de verlos así tan bonitos en Soul of Gold, ¿ves esa
duele
cosa?
Más,
sí, así como que... Y para esto murieron. O sea, para esto, esto es lo que seguía. O sea, ¿cómo?
Oye, hecho, al parecer
el más allá de Saint Seiya es bien terrible. O sea, o acabas en un pozo o congelado, o si bien te va enterrado hasta el cuello.
Oye, al parecer de Japón a Grecia son 9,405 kilómetros.
En media hora,
sí,
¿no?
Pero
el siguiente jueves,
¿no? Sí, así como que...
Mira, todavía me la creía cuando podían correr a la velocidad de la luz, ¿no? Pero...
Sí.
Pero en versión zombie está canijo.
Total, bueno, seguimos ahí rápidamente. Entonces, básicamente, nada más me sacó una sonrisa porque yo vi que el castigo fue convertirlos en piedra y dije: ¡ah, como Jack Kirby! O sea, porque los convirtieron en un muro. Les dijeron que iban a ser piedra por toda la eternidad, pero iban a seguir sufriendo.
Una amalgama bien rara, ¿no? Así como entre llama, escuadra, barro, lodo y caras de caballos del zodiaco. Es casi como la casa de cáncer.
¿Casi?
Casi.
Casi.
Ay, pues bueno. Pues entonces ya llegó Seiya. Me voy a imaginar que pasaron meses. Ya llegó Seiya al santuario y lo primero que dice... Y de hecho ahí ya tienen un déjà vu, porque esto es básicamente lo que habíamos visto en la película de Eris.
Y en la de Apolo, ¿no?
Pues, en la de Abel.
El villano aquí es Apolo, creo que ahí era Lucifer.
Ah, perdón, en la de Abel, en la de Abel, sí.
Pero bueno, es algo que ya habíamos visto un par de veces, que llegan al santuario y el santuario de Atenas ya tiene un letrerote bien, bien bonito que dice, ahora bajo una nueva administración. Ya no es el santuario de Atenas, es el santuario.
Los caballeros terminan recontratados por outsourcing.
El outsourcing ya no es deducible.
Ya no es legal.
Es el
Si es legal, si te das de alta en el REPSE, pero es un poco más complejo.
El punto es de que siempre hay maneras de engañar al gobierno. El punto es de que Artemisa ya es el santuario de Artemisa. Y me da risa porque, pues básicamente parece que se le olvidó a Seiya, pues yo creo que ya tantos trancazos, ¿no? Pero se le olvidó que el santuario se había destruido en primer lugar, así que ¿a qué iba? ¿Qué iba a encontrar?
Ruinas.
Pero en lugar de ruinas...
Ruinas nada más.
Oye, que se diferencian de las ruinas que siempre han sido por... El punto es que en lugar de las ruinas de mármol, ahora ya se encontró exactamente las mismas ruinas, pero donde había huecos, ahora ya construyeron un templo como de videojuegos.
Ah, sí.
O sea, parece
algo bien raro, ¿verdad? Tiene cosas flotantes y no sé qué.
Tiene agua.
Y bueno, total, aquí ya están compartiendo lo que vimos, que es que lo que les comenté hace un rato, o sea, ya cuántas veces hemos visto esta pinche escena de amor, de te maltrato porque te quiero. O sea,
de frenemies.
Shaina y los cinco caballeros. Ah, no, ni siquiera son cinco, ¿verdad? Solo están los dos caballeros
de la segunda división.
Jabu e Ichi.
Pero aquí una paliza.
Sí, acá, pero bien, bien mala onda.
De que se retire. A pesar de que todos sabemos que detrás de esa máscara Shaina está llora y llora.
No estoy seguro lo que está pasando, pero bueno.
Entonces, pues mira, ya para no hacerla de emoción, porque la verdad es demasiado cortita, o sea, es demasiado larga para lo que realmente ocurre, pero es demasiado tiempo, es creo que 1:43.
Sí, a mí me pareció, sí, larguísima.
Ya terminan dejándolo pasar. Luego llegan los tres tipos que lo intentaron matar y ya se presentan correctamente. Son los ángeles.
De hecho, es 1:23.
Una hora, bueno.
Se sintió como tres, pero...
Dura 1:23, pero se sintió más.
Bueno, le puse 20 minutos, no sé por qué.
Así se sintió.
Lo sentiste.
Así se sintió. Bueno, pues los ángeles de Artemis son... Ay, bonitas, bonito Japón que combinas todo, como Dios te da a entender. Teseo, Odiseo e Ícaro. Que, como ya saben, gracias a nuestros, ¿cómo se llama? extensos
de hecho dos de esos nombres eran consentidos de Atena,
pues, cápsulas de mitología,
a nuestras clases de mitología cortesía de Nacif, es que tenemos que ninguno de ellos era un dios, ser angelical, porque los ángeles vienen de otro lado, pero bueno, o sea,
bueno, Ícaro tenía alas, pero pues eran construidas, ¿verdad?
Sí, Ícaro era el hijo de Dédalo, o sea, Ícaro es el famoso
que se quemó en el sol en Eterno. Su nombre es clave, pero son elecciones muy curiositas.
Y luego tenemos
a los dioses cada quien
le da poderes a lo que quiere.
Odiseo lo recordarán en la Ilíada y la Odisea.
Santos. Ah, pues yo quiero.
Previamente.
A mí se me hace raro que hayan adorado a Perseo y no, por ejemplo, un Hipólitus, que básicamente era un adorador de Artemisa.
Es que la verdad, ya en este punto yo estoy.
Pero fue a Teseo, no a Perseo.
Que todos los autores japoneses, o sea, los que se hacen cargo de estas cosas, nada más van, buscan un diccionario y encuentran lo primero que su dedito.
Este nombre suena chido, órale.
Este nombre es más o menos como...
Y que sí hace su investigación con ganitas.
O
sí.
sea, si les dijera cada vez que me salen con que este... con que los mexicanos usamos de manera bien común el nombre del dios de la muerte, Mexica.
Bueno, mientras tanto, aquí está Seiya.
Pero bueno, está total, peleando. Entonces tenemos a Teseo, que por cierto, Teseo es el del famoso barco, hipotético.
Sí, okay. Ese.
Tenemos a Teseo, Odiseo y Dédalo. Y pues Ícaro. Entonces, a Ícaro, perdón. Y aquí básicamente los relevos funcionan de la siguiente manera. Llegan Fénix y Sean a hacerle el paro con
el güero, no sé quién sea.
Con Teseo.
Y básicamente, Hyoga y Shiro se enfrentan a Odiseo. Y ¿para qué les hago el cuento largo? O sea, ya se sabe en la rutina. Primero los derrotan, luego se levantan. Probablemente el único momento semi-cool fue cuando Sean y Ikki por fin dijeron, yo ya no te tengo que proteger, hermano. Ahora vamos a pelear juntos como los caballeros de Atenas que somos.
Ah, sí.
Pero la animación está tan horrible. O sea,
está genial y te calles.
Mira, los diseños están padres.
Mira, aquí se está viendo.
La animación per se, la animación.
Los dibujos están bonitos. De hecho, los dibujos se me hacen muy bonitos. Solo que hay veces que he tenido que regresarme al video porque pienso que ya se trabó la computadora.
Exactamente. Porque primero está el hecho que se queda congelada la imagen. Y luego está el hecho que claramente faltan muchísimos cuadros de animación. O sea, la secuencia de acción luego es bien confusa. O sea, hay un momento en el que Seiya recibe un trancazo y luego ya está del otro lado en el suelo. O sea, como que faltó una secuencia de un
minuto. Ese dibujo está bonito. Ese dibujo está bonito de Seiya. Pero no pasa nada. Bueno, ok, ya hay que pisar el acelerador.
Rápidamente, momentos clave de estas secuencias. Ikki y Sean por fin dicen ya somos iguales y vamos a morir juntos. Hyoga y Shiro, Seiya, nos encontraste tirados, pero tú córrele y nosotros hacemos lo tenemos. Sí, ahí nos vemos.
Seiya, maniobra, tú llegas al final como siempre. Sí.
Y el mentado Odiseo, de hecho, les da, ¿cómo se llama? Una maldita paliza después de recibir sus poderes combinados. Y es, ¡ah, oh, ja, 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 ja! Ustedes creían que me iban a poder destruir. ¡Qué pendejos son los humanitos! Y luego, todo el poder combinado lo desintegró.
Sí.
Eso sí es poder.
Eso sí es poder. Y entonces ya hay todos moribundos, dicen, Seiya, ahí te encargamos, Atena. Ya, total, sí que siguió subiendo y ahora está en un desierto. Sepa Dios por qué está en un desierto. Y se enfrenta al mentado Ícaro. Y el mentado Ícaro revela que él no es un dios como los otros. Él es un humano. Y ahí es donde, y después de darle un par de palizas a Seiya, ahí es donde entendemos lo de la campanita. Y por entender, me refiero a que lo explica la película. Y yo nomás me quedo de.
Pero así.
Okay. Ah, ok. Ah, órale.
Ah, ok. Está chido.
O sea, ¿se acuerdan que por mucho tiempo el gran misterio era quién era el hermano de Marín? Ah, pues es este güey. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿O por qué se perdió y terminó con los dioses?
Ese tipo de cosas.
Pero todo eso está súper lógico. Es el hermano de Marín.
Tiene el pelo del mismo color.
Sí, no, y obviamente es el hermano de Marín. Eso lo resuelve todo.
Mira, ahí está. Mira,
es el hermano y tiene la campanita.
Tiene la misma cara. Mira, ahorita lo vemos.
Que por otro lado. Esa campanita, ¿qué onda? Esa campanita claramente es así como extraterrestre, que tiene sentido que la trajera como diosito.
Ok, voy a necesitar que te me bajes de la espalda al respecto. Es una campanita y
pero no funciona. No tiene ningún sentido que ellos dos como humanos las trajeran, porque el punto de que es la campanita es de que Marín tiene su propia campanita.
Pero mira nada más qué artístico está esta imagen, mira. Oye,
Ay, como lo dicen todas las leyes de, como lo dicen todas las leyes de los hermanos perdidos, siempre lo vas a encontrar y reconocer.
Y es que aparte, obviamente todos tenemos, o sea, por ejemplo, yo tengo una campanita y mi hermana tiene una igual.
Es cierto.
O sea, por si alguna vez no nos vemos por mucho tiempo y nos volvemos a ver, nos vamos a reconocer por la campanita.
Yo tengo 4 campanitas, básicamente soy un instrumento musical cantando.
Ay, total, se reconcilian los hermanos como se reconcilian en todo en esta serie, aguamazos.
Y hasta que uno se muere.
Repito una vez más lo ojete que son con Seiya. Es una de las cosas que la verdad me duele. O sea, es Seiya está ahí todo tirado como un trapo, abandonado, y la otra, hermano, fíjate,
vamos. Pero mira, nada más qué hermosura de Tom. Ah, no, ya no lo estamos viendo.
Y te odio mucho, tú no eres mi hermana. Me niego a reconocer que seas mi hermana. Ah, para esto también hay como que una especie de argumento filosófico entre Atena y Artemisa. Que
la se la pasan, están en la luna o donde sea que está ocurriendo esto, en el que se empiezan a discutir sobre verdades acá como que bien profundas.
No, y la filosofía de Atena y Seiya. O sea, quítate de aquí. O sea, adiós Aristóteles, ahí te ves Nietzsche, olvídate de. O sea, no hay filósofo que pueda con la lógica de estos. No me importa lo que tú digas, lo que yo digo es más importante. Y te maté. Ay, Dios. Entonces, total, con todo y de que Seiya parece que no importa. Efectivamente no importa, pero...
Efectivamente no importa.
Pero logran dañarle la psique lo suficiente al hermano de Marín como que para que ya terminen dándose cuenta que lo importante es el amor. Porque verán, aquí lo más importante que descubrimos es que Seiya y Atena son como esta telenovela que tiene esta canción de el poder de tu amor me lleva a las alturas y me lleva hasta el cielo. El poder de tu amor.
Mira nada más. Qué arte había aquí en esta.
Ya sé por qué le encanta a Bote esa película.
Porque se ven las nalgas de Seiya.
Ahorita llegamos a lo de los desnudos. Bueno, total. Ya cuando llegan hasta arriba y empiezan los ataques, el hermano de Marín se deja, interviene porque el bicho ya le hicieron coco wash, ya entendió el poder del amor y entonces evita que le dé que la flecha de Artemisa golpea a Atena. Para esto aparentemente no lo hizo por Atena, lo hizo por Artemisa porque ama tanto a Artemisa que no quiere que manche sus manos con el pecado de castigar a Atena, a pesar de que ya nos dijeron muchas veces que Atena ya no es una diosa, no tiene el respeto ni cómo se llama, ni la autoridad de sus compañeros dioses. Así
digo,
que
nunca lo tuvo, pero
aquí mira cómo es para caminar en un fondo blanco.
Y total, pues ya llega Apolo, que por cierto en español es la magnífica voz de Rubén Moya.
Ah, sí.
Y le dice: Artemisa, quítate de aquí porque tú no sirves. Y vente para acá, Atena, porque te voy a...
Me encanta, nada más llegue la garra del cuello.
Y la garra del pescuezo. Y por cierto, se me había olvidado mencionarlo, pero todo este tiempo Atena estuvo sangrando porque ya se saben la... O sea, ya por estas alturas Atena ya nada más debería decir sí, a ver, déjame... ¿Qué tortura lenta me vas a dar para salvar a la humanidad? Ah, pues ahora córtate las venas y por las muñecas se ponte a sangrar lentamente de manera bien dramática. Ok.
Ya nada más le falta decir sí, y qué más, y qué más.
Ella total se enfrenta a Apolo y le... Ah, bueno, primero vimos que Seiya le dio un puñetazo mágico a Artemisa, luego le da un... Y luego le dice... ¿Qué es? Ahí es donde les digo que se puso bien filosófico. O sea, ni Nietzsche ni nadie hubiera dicho algo tan matón. ¿Qué es un dios? Y entonces viene la voz desde arriba que le dice: un dios es algo que tú jamás podrías comprender.
¡Ay! Ya no sé si ahí va, y como toda esta película es igual.
Y ella dice, ni madres, sí, o sea, yo no puedo aceptar lo que me diga un dios, así que yo soy más poderoso que tú, porque lo digo yo. Y total, ya sé, ella sin armadura, sin ropa y sin aparentemente calzones, sin genitales.
A ver, no, ya.
Yo sé que es una tradición japonesa dibujarlos como si fueran muñecos Barbie, pero nunca deja de ser raro.
Ah, mira, o sea, aquí está. Ni siquiera, ahí, no me llegaba esta parte.
Es que lo tenga oscurecido, literalmente no tiene nada.
Sí, ah, ¿no? Pues bueno, la cosa es que ya llegamos hasta la parte porno de.
Y
a
entonces,
a ver si no nos bajan.
Se nos bloquea.
A ver si no nos bloquea.
Atena también se quedó sin ropa porque dijo: ¿quién necesita ropa cuando tienes el amor?
El amor no te protege del frío y la lluvia, pero bueno.
Sensei así, y básicamente en lo que probablemente podría haber sido un gran momento, él explica que la razón por la que un humano puede ser más poderoso que un dios es que si un humano se conecta con el cosmos, pues que es más poderoso que el infinito.
Ahí está. Mira, ahí están, esa es lo que la parte que le gusta
a
Bote.
A ver, espérame, no estoy viendo.
No, pues ya demasiado. Ah, mira, sí.
No.
Está. Ok, y se está como que.
Se está desintegrando. Pero se fusiona.
Con un efecto bastante feo.
Funciona, pero Atena le está dando así como que por detrás el.
Llegues por detrás.
Es un llegue, pero vamos a decir que le está dando
Cosmo.
Fuerza moral. Ajá.
Cosmo.
Y total.
Refrasemos esto, porque no es el de Venom.
Y okay, total,
just les, weird.
Mira,
toda la película, o sea, llega un punto que se falta
una detrás de la otra y
ambos y no están cantando.
Y ambos están diciendo que son más poderosos que un dios y Seiya decide que se va a enfrentar a este dios, le da un puñetazo y se acabó.
Digo,
la película.
No,
y se acabó la película.
Está súper extra. Fíjate, yo creo que ya había bloqueado esto. No quiero pararlo mucho porque luego después YouTube va a decir ay, no, ya no, están pasando toda la película. Pero
sí, está hecho, bien, güey.
Después, no sé si es after credits o qué, sale una escena donde se le pone una armadura bien rara. Pero, o sea, ¿qué dura? ¿20 segundos?
Es que volvemos a lo mismo, que esto solo era ese era, yo creo que el teaser para la segunda parte, pero así, acabar la película.
Ahí siguen estando encuadrados.
En el Seiya desnudo, no golpeando a Apolo. ¡Pum! Y luego inician los créditos. Y
ahí
luego,
está, mira, justo ahí lo vio nuestro público. Se acaba y le dan un golpe. Vamos a ver si hay.
Y entonces hay dos escenas post créditos. Una Seiya, que yo creo que está calcado del manga, porque no pudieron ya crear.
Porque no se mueve.
Porque se porque ve no bien se chaparrito.
Sí se ve curiosamente chaparrito. El dibujo está bonito.
Pero básicamente,
lástima que no se mueve.
En el cielo, sin memorias, habla con Saori y le dice, bueno, ya me tengo que ir. Y le dice, sale, qué bueno, ojalá encuentres a quien buscas.
Y luego después hay otra.
Y luego hay está otra la escena que dice Bote.
A ver, a ver, ahí está.
Ella con una mega armadura de Pegaso.
A ver,
la armadura divina. Enfrentándose una vez más a Apolo.
A la cámara.
Y ahora le rasgó su carita.
Ok, ahí está para que vean esa armadura en todo su esplendor. Oye, esa escena yo no la vi, amor.
¿Por qué la quitaste?
Sí, porque
ya no aguantaba.
Ya no aguantaba, yo ya quería. Ya era demasiado. Y el final. Ok, quedan como no es suficiente los 17 minutos que quedan para explicarle al público por qué demonios ocurrió esto.
¿O por qué no fue popular esta película?
Cámaras, aparentemente sabe todo.
Detrás de cámara. Hey, es el audiocomentario que viene en el Blu-ray.
¿Y te pusiste a escuchar a Kuromada explicándote todo?
No, escuché un video resucitado.
Ah, ok.
Bueno, mira, primeramente, Kurumada ya tenía la idea de, como mencionaba Jimena, de continuar con la saga del cielo, la saga de Zeus. Pero según él, en ese entonces, que fue hace, ¿qué? ¿10 años?
Más 2004.
17 ya.
15.
18
hace,
ya.
Hace más de 18 años, Bote.
Él decía que ya no quería estar en un proyecto así de grande porque no manches, ya está viejito y no puede. Es lo que decía él entonces, ¿no?
Pues entonces, es que era entonces, pero no hay Viagra.
Exacto. Sí. Y tenía la idea O sea, en algún momento le entrevistaron y él dijo, si hubiera una saga del cielo, pues primero aparecería Artemisa y Apolo, o sea, ella estaría súper herido y sin Cosmo, y lo estaría cuidando su hermana Seika, esa era su idea. Y entonces surgió la idea, después de que tuvo éxito la primera parte de Santuario de Hades, entonces Toei se puso loco y dijo, quiero una película. Y la primera idea era hacer película de la parte del infierno, hacer una película de hora y 40 minutos, creo, resumir todo y ya, y que se acabe. Y luego dijeron, no, pero pues el dinero de las ovas, no hay que hacerlas así por partes igual. Bueno, entonces vamos a hacer algo después de Hades. Y Kurumada, ¿no sería mejor acabar Hades? No, película, ya está pactada. Ahora échenos tu historia. Y entonces Kurumada dice, ah, ok, entonces yo ya no quiero andar haciendo mangas, pero podemos contar mi historia oficial por películas. Y Toei dijo, sí, órale, échenos tu historia. Entonces la idea era de hacer tres películas. Ay, ¿qué te haces para allá? Ay.
Que en teoría no era una mala idea.
No, de hecho sonaba interesante. Y según esto eran tres películas. La obertura, la segunda era El Emperador Celestial y la otra era Cronos y el Dios del Tiempo, algo así. Entonces,
Cronos es el Dios del Tiempo, pero bueno.
Digo, sí, Cronos, el Dios del Tiempo. Entonces, pues ese era el plan de Kurumada. Y tú ahí, pues dijo, échamela, no la sé. Tú danos el guión, tú diseña los personajes, tú todo. Vamos a respetarte, oh gran maestro, tus peticiones. Entonces, pues justo en esos años se decía, ah, ok, entonces es canon. O sea, esta película ya es la continuación oficial de Hades. Ok, estamos todos muy emocionados. Pero tuvo problemas de producción. O sea, no solo le hicieron caso al guión de Kurumada, sino que empezaron a animarla sin el guión terminado.
Eso explica, eso realmente no explica por qué está hecha así, pero...
Explica muchas cosas, pero bueno, continúa.
Entonces, pues se iba haciendo ahí a la carrera, que no se cumplían los tiempos, que bla, 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 total. Se estrenó la película y pues básicamente la reacción del mundo fue la de nosotros aquí, ¿no? ¿Qué chingas fue eso? Entonces... cuenta la leyenda que Kurumada cuando vio la película salió bien enojado diciendo qué chingados hicieron con mi obra, con mi hijo, qué así, qué cómo masacraron a mi muchacho .gif.
¿Cómo masacraron a mi muchacho? ¿Qué le hicieron a mi muchacho?
Entonces, pues, y el resultado, pues, parece mucho como Hollywood, ¿no? O sea, puede que no sea un fracaso comercial, pero la crítica le hizo pedazos. Entonces, pues, fue suficiente razón para decir, ok, esto ya no va. Kurumada dijo, así oficialmente, este plan de las tres películas ya no va, porque no manchen, ya me la jodieron toda. Y básicamente, así como decía Falange, ¿no? Como por designio de Kurumada, ya no se continuó esta cosa. El director de la película y la guionista básicamente la separaron a los dos de cualquier proyecto de Kurumada y ellos fueron los responsables de la... el episodio de Santuario de Hades. Entonces, eso explica también por qué los siguientes capítulos de Hades fueron tan mal animados.
Okay.
Entonces,
eso también es. Muchas cosas tienen sentido, pero bien.
Entonces, fíjate, o sea, el director luego lo entrevistaron, se llama no sé qué, Yamauchi, y dijo, pues sí, o sea, fue intencional hacer ambigua toda la película, porque pues como que era su visión del arte y bla, 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 pero luego se dio cuenta de que pues, básicamente fue una estupidez. Dijo, pues ya ni modo, pues perdón. Y entonces, básicamente... pues sí, les decía, los separaron de los proyectos, ya no continuaron, entonces siguieron con Hades, les bajaron el presupuesto, les quitaron los directores y pues salió lo que salió, ¿no?
Ok.
Entonces, pues el pobre Kurumada quedó defraudado con Toei, que es la casa animadora. Literalmente dice que se cortó la confianza que tenían. ¿Qué más?
Que había escenas eliminadas muy importantes para este Kurumada, ¿no? Pero que pues habían sido eliminadas como una carta de Saori a Shunya Seiya, ¿qué era? A ver, que iban a ser cinco ángeles en vez de cuatro, y de hecho hubo un mini manga, ¿no? De ocho páginas.
El mini manga sí se hizo, que era como preparándote el escenario para...
Como publicidad,
Eran creo que 8 páginas, donde pues literal veías a Athena paseando a Seiya en el campo de flores y veías que... sacaban al angelito este raro de la prisión.
Sí, Toma decían, estaba encadenado. Oh, no. Toma es Ícaro, sí. El hermano de Marín, estaba de Marín. Encadenado. Ajá. Y le estaban dando la orden de ir a ejecutar a los santos de Atena, porque estaban atacando y exterminando dioses, y que él tenía que ir a exterminarlos a ellos. Y él preguntó que si la orden venía de Zeus, ¿no?
De Zeus, ándale. Y justo la idea de Kurumada, según él, era que al final Atena le decía a Apolo, perdona mis caballeros, no seas gacho, y Apolo decía, ok, pero les borro la memoria. Entonces la intención de esta película era que terminaran todos con la memoria borrada, que eso lo hicieron bien mal.
Ojalá eso nos hubiera pasado a nosotros.
Que puso.
Me gustaría que me hubieran borrado la memoria, pero bueno.
Exacto. Y pues ellos básicamente no le hicieron caso a Kurumada de lo que quería, y lo que sí le hicieron caso lo hicieron mal. Pues básicamente se murió todo eso. Y gracias a esta decepción fue que Kurumada dijo: bueno, entonces chingue su Mauser, voy a hacer mi manga, aunque lo saque un tomo cada 3 años, que es como lo estaba haciendo.
Pero sacó Next Dimension, que es un bueno.
Next Dimension, una vez más, es una secuela que es precuela, que
es rebecuela.
Porque básicamente Atena está haciendo un Marty McFly y está
es volver al futuro, o sea, te estás regresando a las cosas anteriores, o sea, nada más sabemos que Seiya está así todo
catatónico. ¿Cómo le dices, Gote? ¿Seiya tomate?
Sí, básicamente.
Vegetal. Y luego también vegetal. Sacó Origen y sacó Destino.
Que también son que está sacando y Episodio Cero también.
Episodio Cero tiene un poquito más.
Sí, Episodios Ceros.
Y luego el otro spin-off del Wyvern, del espectro sí.
O sea, entonces vamos a ver que
conocíamos, que ha estado, sí. Que fue la causante de que Saga se hiciera malo.
Queremos ver qué es lo que pasa después, y él se está yendo al pasado, pero bueno.
A ver qué pasó antes.
Leí como 2 páginas del episodio de Next Dimension y pues no me quemé, así que voy a ver qué pasa con este nuevo experimento, de arte que se llama manga.
Porque nueva. Por fin avanza la historia, pero luego sí. Dices, cabrón, ¿qué está pasando? ¿Por qué se fue al pasado? Está pasando exactamente la misma batalla de las 12 casas, no manches, qué aburrido.
¿Qué está pasando? Pues mira, es que ya a ese punto ya está viejo Kurumada, ya está regresando a sus greatest hits. Está recordando lo que lo llevó a la cima.
Sí, los fans que le echan porras dicen, está rememorando, está haciendo, ¿cómo dicen? Está haciendo homenajes a sus escenas. Yo, ¿cuál homenaje? Está haciendo lo mismo, qué pinche burrito.
Mira, se está auto-homenajeando, se está haciendo un homenaje en vida el señor.
Y la explicación chafa que le decía Falange de por qué rayos acusan a los caballeros de Atena de ir contra los dioses y se la pasan peleando entre dioses. Es que se supone que estas dichosas guerras santas entre Atena y Poseidón y Hades, pues están como pactadas, ¿no? Son como los Juegos Olímpicos y pasan de todo y no hay pedo. El problema fue que literalmente mataron a Hades. O sea, Hades está muerto, ya no existe. O sea, mataron su cuerpo. Y eso,
a ver,
eso no,
entonces en teoría lo de Poseidón estaba bien porque lo habían dormido.
Ajá. Era lo normal. El de Hades fue se salió de control.
O sea, entonces lo que esperaba, lo que tenía que haber ocurrido era que lo volvieran a meter al cuerpo de Sean, ¿o qué?
En su tacita.
Porque bueno, de hecho, según entiendo, nunca habían peleado en el inframundo, o sea, siempre era en territorio de Atena lo sellaba y ya va.
Ahora, esa es mi otra duda, pero bajo esta lógica, si se hubiera muerto Atena en Poseidón, o si se hubiera muerto Atena en el Hades, ¿hubieran ido por Hades? ¿Hubieran ido por Poseidón?
Le hubieran echado farta a ellos, así.
Pero curiosamente no sabemos, porque Atena nunca ha perdido la mini.
Ay, no, pues es que siempre gana. Así ya nada más rápidamente, porque ya es hora de ir cerrando. ¿Qué quieren? ¿Con qué quieren continuar la próxima semana? Porque...
¡Omega! ¡Omega!
No, ¿por qué?
Está los Canvas, Omega o Saintia Show.
Bueno, ¿tienen ganas de algo ligerito? Porque Saintia Show es corta y es rara.
Pues mira, Jimena ya alternativió los 10 episodios de Saintia Show, así que no sé si quieran esa.
Yo como quiera también he visto los Canvas, pues nada más tendrías que verla.
Yo tendría que verla también.
no sé qué es lo que qué es lo que quieren.
Es puro pura animación, no el manga que están completitos.
Sí, pura animación, nada más.
Ahorita, ahorita todavía. Ahorita es nada más todavía, estamos en animación.
Porque también falta la serie de Netflix que nadie quiere ver.
Entonces hay que
eso se está después.
Es que los camas de hecho
que estamos estamos postergándolo para ver si la quitan y ya no la pudimos ver, ya la quitaron.
Esa es de Netflix.
Por eso la de Netflix.
Como 30 sí, o sea, no, episodios.
Que esa no la van a quitar nunca.
Temporadas.
Por eso son como 30 episodios y además está inconclusa.
Yo digo que comencemos con Saint Seiya porque es menos rollo. Son menos capítulos.
Está inconclusa también, pero.
Sí, ya les gustó, ya a todos les gustó la idea de Saint Seiya. Yo vi un episodio y se vio padre. Sí. Así que bueno.
Ah, y por cierto, tengo algo que decir de los dioses. Para mí que los dioses son republicanos y por eso básicamente Atenas es la que se va atrás. O sea, Atenas se tiene que ir tras todas las reglas con el libro y nomás, o sea, la rompen ellos y no pasa nada. Nomás la rompe Atenas y ¿cómo? ¿Cómo es posible?
Por cierto, creo que este es un rumor no confirmado, pero dicen que el plan era detener a los Caballeros Dorados ahí en una estuata y que el lago ese raro, la alberca piscina privada donde Atenas estaba desangrando, según esto, conectaba con el laguito ese donde estaba la estuata. Entonces,
iban a revivir.
Que revivía
con su sangre. Con
la armadura divina.
Como pasó en Soul of Gold.
Pues es que de hecho sí debe haber algo de eso, porque no lo mencioné esto porque tantas cosas chafas. La sangre de Atena se cuela a través de los ojos de la estatua de los Caballeros Dorados y logra darle ánimos a Shun y Ikki.
Sí.
Bueno, la verdad como que creo que el director de veras estaba muy obsesionado con la idea, como que vio a Shiru y dijo, no, nada de armaduras, los verdaderos caballeros
todos tienen que andar
el Snyder del anime.
Con ese bonito pensamiento ya vamos a despedirnos. Recuerden, el otro domingo vamos a iniciar con Saint Seiya, Saint Show. Va a estar bien padre. Yo nunca la he visto. No sé exactamente. Solo sé que es Caballero Zodíaco, pero con mujeres, con armaduras bonitas. Así que vamos todos a disfrutarlo.
Sí.
El martes regresan los especiales de videojuegos. Así que no olviden ponerle así a la campanita para suscribirse y que les avise cuando estamos en vivo. Porque también vamos a estar aquí el jueves hablando de Matrix Resurrections y a ver qué otras cosas se nos ocurren. Así que gracias por acompañarnos, gracias por regresar a ver estos especiales de Caballero Zodíaco y nos vemos dentro de unas muy poquitas horas, así que hasta luego.
Dame tu fuerza, pedazo.
Ah, que ya, ok, bye.
Ya, ok, bye. Ya lo acabamos.
Ok, bye.
Ok, bye.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.